Payolitos y payolitas, sean bienvenidos a otro programa de La Payola. Hoy tenemos un programa interesante porque vamos a hablar no de algo muy novedoso, sino de algo bastante, bastante antaño. ¿No es así, Frank?
Así es, vamos a hablar de un instrumento que es el theremin. Y el theremin, es cierto, no es muy moderno, tampoco es tan viejo como el piano o el violín. Se creó más o menos en los años 20. Y es un instrumento que se escucha bastante, sobre todo en composiciones de terror, pero no solamente en eso, pero tiene un aire de ese estilo.
Y fíjate, Frank, que lo curioso de este instrumento es que es el único instrumento que si lo tocas, no suena. Porque precisamente es un instrumento que se toca sin ser tocado realmente. Es un instrumento que utiliza pues la energía eléctrica, magnética. Es una especie de electroimán y es una caja que funciona también como de receptor de ciertas frecuencias que son emitidas. Y tiene dos antenas, tiene un gancho de un lado y tiene una antena en otro lado. Entonces, tú cuando tocas la antena, el instrumento deja de emitir sonidos. Pero si tú la despegas y alzas un poco tu mano, el volumen cada vez se hace más grande. Entre más despegada tengas la mano de este instrumento. Y con la otra mano, digámoslo así, con la mano izquierda, tú controlas el volumen. Y con la mano derecha, tú controlas lo que es el pitch. ¿Qué es eso del pitch? Pues son las notas musicales. Lo curioso de este instrumento es que no es un instrumento como el piano o la guitarra, que son instrumentos que tienen ciertas separaciones entre las notas. Como por ejemplo, si tú tocas una escala mayor en una guitarra, o en este caso en un bajo, que yo voy a tocar, pues ahí cada nota estuvo separada, ¿no? Los bajos, las guitarras, los teclados tienen ciertas separaciones entre las notas. En las guitarras está separada por trastes. En los pianos está separada por las teclas. Pero, por ejemplo, tenemos otros instrumentos como son los violines, los chelos o los trombones. Y esos podemos hacer un efecto legato entre las notas. Un swipe, un barrido entre notas. Entonces podemos tocar otras notas que están intermedias entre las notas de las escalas que nosotros conocemos. Esto lo podemos simplificar aquí con un bajo fretless que tengo aquí en la mano y suena algo así. Como te diste cuenta, pues toqué todas las notas. De una octava hacia la otra y no tuve ningún tipo de interrupción entre cada una de las notas. Esto, lo que yo toqué al principio, se le conoce como escala diatónica. Pero si yo tocara todas las notas que hay entre cada una de las notas que no toqué, sería algo así. A eso se le conoce como escala cromática. Pero esto va más allá de la escala cromática. Esto estamos hablando de que entre una nota y otra hay lo que se le conoce como microtonos. Entre esas dos hay. Entonces, hay otras culturas, como por ejemplo los hindús, ellos utilizan una escala microtonal en los que ellos reconocen varias notas adentro de estas dos notas que están juntas para nosotros. A esto se le conoce como un intervalo de segunda menor. Y también se le conoce como un semitono. Entonces, estamos hablando más bien que es un barrido, es un swipe, es un legato de los microtonos que existen entre cada semitono.
Claro, y aquí cuando hablamos de, por ejemplo, la música hindú comparada con la música de Occidente, pues es que hay convenciones. No, esta idea de lo diatónico es en una escala diatónica. Básicamente estamos partiendo todos los sonidos que podemos tener en ciertos pedacitos. Y la música occidental lo parte de cierta forma y la música oriental lo parte de otra, ¿no? Entonces estas son convenciones. Lo que tiene muy curioso el theremin es que el theremin no tiene ninguna de estas separaciones y es más parecido a un violín que lo que es a un piano, donde si todos que hemos visto cómo se ve un piano, pues tiene las teclas blancas, las teclas negritas y cada una de estas corresponden a ciertas notas, pero no podemos tocar realmente lo que está entre una nota blanca y una negrita. Realmente solo estamos limitados a lo que está ahí, el violín o el theremin, otros instrumentos de este tipo, o el bajo fretless que Armando toca muy bien. Esos instrumentos te permiten tocar todo el continuo de notas. Y el theremin es así. El theremin tiene otra particularidad, que es, como estaba diciendo Art, es que realmente uno usa las dos manos, no tiene que tocar el instrumento, entonces es una cosa bastante interesante porque no hay una guía. O sea, cuando tú tienes un piano, cuando tienes otro instrumento, como que sabes dónde deben de ir tus manos para tocar ciertas notas. Alguien te puede decir. En el theremin es particularmente curioso porque tus manos están en el espacio y no hay una referencia. Y es muy probable que tú hayas visto en alguna película o en algún video alguien tocando un theremin. Y generalmente tienen una mano de como a la altura de la cintura. Esa es la que está manejando la antena del volumen. Y luego tienen una mano que está como a la altura del pecho, y esa la están moviendo, de hecho, como si fuera un trombón, que pues es este como instrumento metálico, y están moviendo la mano de adelante hacia atrás muy rápido, y con esto alcanzan a cubrir los tonos, pero es un instrumento que no es fácil, de hecho, es complicado de aprender, y también de ahí viene que no es un instrumento que se escuche tan frecuente. Aparte de que es un sonido muy particular y entonces uno no quiere abusar de ese sonido porque tiene unos tonos muy particulares.
Sí, justo este instrumento se utiliza más que nada en bandas sonoras de películas viejas de los estudios Universal de terror.
Claro. De hecho, estos sonidos, pues generalmente se escuchan, como dice Art, en películas que son de antaño, aunque también se llega a usar más reciente, pero creo que es más icónico, fue muy popular en el pasado. Ahora, el hecho de que este instrumento suene como un chillido lo hace difícil de interpretar. Y entonces los que lo usan para tocar necesitan un dominio del instrumento mucho más alto que el dominio que se requiere de otros instrumentos y necesitan un oído muy bueno para tocarlo. Ese es otro requerimiento del theremin. Es aparte de esta habilidad que se necesitan con las manos, como no hay referencias, uno tiene que tener un muy buen oído. Ahora, eso no significa que no sea posible tocar otras cosas que no sean chillidos. Se pueden tocar piezas musicales muy complejas. Por ejemplo, ahorita les vamos a poner una pieza de Bach que está interpretada por Fabio Pesque, un theremista. Como pueden notar, es un sonido muy particular y estoy seguro de que muchos ya lo han escuchado en algún otro contexto, por ejemplo, en películas, en series, sobre todo en cosas que son de terror. Ahí es donde el theremin tiene mucho, mucho lugar.
Oye Frank, ¿y tú cuando dices que se necesita tener un buen oído para tocar este instrumento, te estás refiriendo a que tienes que tener un oído educado, ¿no es así? Un oído que sepa reconocer todas las notas que va a ejecutar, porque como bien dices, como no tienes referencia visual ni táctil de nada, de lo único que dependes es precisamente de esta educación del oído y justo los thereministas tienen que saber reconocer cada una de las notas. Entonces, a ese tipo de habilidad o a esos oídos entrenados se les conocen de dos maneras. Uno puede ser el oído absoluto que es el que los grandes genios musicales de la historia han nacido como Mozart, como Beethoven, como Bach, que ellos son capaces de reconocer todas y cada una de las notas por el simple hecho de escucharla y decir tal nota es do, tal nota es re. Pero también hay otro tipo de oído que es el oído relativo, y este oído relativo básicamente es la capacidad de identificar un conjunto de notas a partir de conocer bien una. Por ejemplo, si tú tocas un intervalo de quinta, un do y un sol, pues reconoces que el do es este y el sol es este. Entonces dices, ah, claro, como yo conozco bien esta nota, la otra, esta otra la relaciono. La relaciono y sé que hay cinco notas antes de esta. Esas son las habilidades que tiene que tener un telemínista. Yo creo que a la larga sí desarrollan, pues sí, o sea, un oído perfecto, así, un perfect pitch, un oído absoluto. Pero, digo, pues eso habrá que preguntarle a alguien que ejecute ese instrumento, ¿no crees?
Sí, sí. Y como dices, el oído absoluto es como un superpoder. Y como dices, es poder identificar una nota. Así, si se te cae un vaso y hace una nota, puedes identificar cuál es esa nota sin referencia a otra. Y puede venir el sonido de diferentes fuentes. No necesitas tener un instrumento particular y puedes ubicar cuál es la nota que se está tocando.
Oye, Frank, pues tenemos muchos temas que abordar sobre el theremin, pero ¿qué te parece si hacemos un break y continuamos?
Me parece perfecto.
Y continuamos, payolitos y payolitas. Estamos hablando del theremin y... A ver, Frankie, ¿de dónde se originó este instrumento o cómo es que surgió?
Pues este instrumento surge en Rusia. Es Lev Sergeyevich Theremin que crea este instrumento. Y de hecho, el nombre un poco evoluciona con el tiempo hacia Leon Theremin, que es un poco más fácil de pronunciar. Y eso es porque él vivió después mucho tiempo en Estados Unidos. En parte por su descubrimiento, se hizo muy popular en Estados Unidos porque este instrumento se empezó a usar mucho. Este instrumento se inventa en un contexto científico. Lo que se quería lograr era poder medir la densidad del gas. Y a Theremin se le ocurre algo muy particular, que es medir esta densidad y hacer un poco mostrarle al que está analizando la densidad del gas estos datos, pero no con una métrica visual, sino con una métrica auditiva. Entonces, a la hora de medir el gas, este instrumento generaba un sonido particular. Y entonces el que estaba usando el instrumento podía saber la densidad del gas dependiendo de esto. Pero él se da cuenta, como esto lo que está haciendo es que está captando un espectro radioeléctrico, él se da cuenta que si empieza a mover sus manos alrededor del instrumento, empieza a generar sonidos. Y entonces dice, wow, esto creo que lo puedo usar como un instrumento. Este era un cuate muy talentoso. A lo largo de su vida hizo otros instrumentos parecidos. Ya muy al final de sus años hizo algo parecido a un theremin, pero donde la gente manejaba el instrumento no con las manos, sino con todo su cuerpo. Y la idea era que esto estuviera como en un salón de baile y la gente se moviera y generara sonidos. Que por supuesto, como escuchamos el theremin, pues estos sonidos quizás no iban a ser de lo más amenos, pero es una cosa muy peculiar pensar que uno puede interpretar su baile, un movimiento que es muy complejo, a través de los sonidos. Ahora, theremin es muy particular, es un personaje muy particular porque convivió también mucho con científicos de la época. Era un cuate muy popular, le caía muy bien a la gente y atraía a la gente. Una de estas personas fue Albert Einstein. Einstein y Theremin eran buenos amigos. Y de hecho, bueno, para los que no saben esto, que a mí me parece una cosa muy curiosa, aparte de toda la genialidad que tenía Einstein, él también era muy buen violinista. Y esto pues los acerca, porque Theremin es un chelista. Theremin es un chelista y esto también un poco da esta pauta para pensar que un instrumento que medía el gas y está generando un sonido, se le ocurre, ay, claro, esto puede ser un instrumento musical, que si él no hubiera tenido el entrenamiento de chelista, igual no se le ocurre. Pero tiene una amistad particular con Einstein y de hecho una de las cosas que en algún momento ellos dos exploran es cómo asociar la música con la geometría. Entonces tuvieron ahí un episodio muy particular. Mientras Theremin vivió en Estados Unidos, porque después de crear este instrumento, él se va a Estados Unidos a promocionarlo, pues es acusado, de hecho, en algún momento de espionaje. Y de hecho, su biógrafo, Albert Glinsky, Sí dice que Theremin estuvo en Estados Unidos, un poco incluso impulsado por el Kremlin, para, por un lado, hacer show de la tecnología que los rusos podían crear, pero aparte para inmiscuirse en espionaje industrial.
Está la historia de que fue encarcelado allá en Estados Unidos precisamente por esta acusación de espionaje. Lo desaparecieron un día, varios años después, pues reapareció en Rusia, ¿no? O sea, algo ahí, pues lo metieron en la cárcel y yo creo que supo zafarlo y lo extraditaron a Rusia, una onda así, me imagino que le pasó, ¿no? Es muy curiosa su vida y yo creo que si a alguien se le ocurre hacer una película sería muy interesante. Yo contrataría a Liam Neeson. Para interpretar a este señor, porque le veo un gran
Se
parecido, la
parece,
neta.
sí, se parece. Y bueno, hace un momento estábamos hablando de cuáles eran algunas de las películas donde se escucha el theremin. Y generalmente se usa de una forma discreta, porque el sonido es muy particular. Un lugar donde se escucha es en Los Diez Mandamientos, esta película de antaño que ya mencionamos en algún momento, que fue muy importante porque fue una de las pioneras en usar la pantalla azul en aquel momento. Los Diez Mandamientos tiene una escena donde esto es cuando hay una niebla que está tratando de acabar con los primogénitos. Y en este momento, cuando la niebla se está acercando al palacio del hijo, donde está el hijo del faraón, ahí se escucha un theremin. Es un sonido muy tenue, pero si uno le pone atención a esa escena, uno puede escuchar el theremin en el fondo. Y queda perfecto porque da esa, está tratando de comunicar esa, ese acercamiento del, en ese momento, el ángel de la muerte que está acercándose al hijo del faraón.
Inclusive se ha utilizado en varias películas del Santo, ¿no, Frank?
Sí. Otra canción particular donde se aprecia el sonido del theremin, pero no es exactamente theremin, es en Good Vibrations de los Beach Boys. Al parecer, aunque los Beach Boys querían usar el theremin, no pudieron usarlo porque requería un dominio que ellos no iban a poder lograr en tiempo para poder reproducirlo en sus canciones. Entonces, de hecho, le pidieron a Bob Mock, que ya hemos hablado un poquito de él en el programa sobre Daft Punk. Bob Mock es el padre de los sintetizadores modernos, y le pidieron ayuda a él, y él les creó una especie de theremin, pero que es discreto. O sea, es decir, este instrumento usaba, de hecho, una barra de metal, en ese sentido es continuo, pero les hizo una referencia como un pequeño pianito visual, donde ellos podían apretar la barra en esas posiciones y entonces les daba las notas muy parecido a lo de un piano. Pero esto evidentemente no es un theremin, porque no estaban moviendo ellos las manos en el espacio, sino que estaban moviendo las manos como si fuera un piano, algo muy parecido a un instrumento como el violín, pero donde tiene marquitas, para que el que está interpretando esta pieza pueda tener esa referencia visual.
Exactamente, y ahorita que mencionas a Moog, la banda que compra sus pedales en el Metro Tasqueña es un tianguis de instrumentos musicales utilizados acá en México, en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Esa banda lo conoce como Moog, porque se escribe con doble O, Moog, es Moog. Y bueno, él desarrolló, como bien dices, pues los sintetizadores. Pero también tiene una versión del Theremin. De hecho, no le puso Theremin, le puso Theremini, pero pues es lo mismo, ¿no? Viene siendo lo mismo. Es una versión un poco más compacta porque el Theremin original, pues la patente se la compró RCA. Y bueno, hay de varias marcas, ¿no? No solo de dichos.
Robert Moog es un personaje muy particular porque él popularizó los sintetizadores. Creó una versión, digamos, de miniatura en su momento del sintetizador. Los sintetizadores originalmente eran computadoras enormes y tenían que estar en universidades. Y él fue uno de los que ayudó a hacer esto más pequeño. Justo pensando que eran un instrumento, los quería hacer asequibles a cualquier músico. Entonces él trabajó mucho en hacer los sintetizadores más pequeños y que fueran, de hecho, portátiles. De hecho, hay una de sus versiones más famosas del sintetizador Moog, pues es el Mini Moog. Ahora, toda esta idea de los sintetizadores es muy curioso porque nació de su fascinación por theremin. Él descubre el theremin, de hecho, bastante joven, y lo reproduce a los más o menos a los 14 años. Esto es en 1949. Él aprende qué es el theremin en una revista especializada en electrónica y lo reproduce. Él lo hace. Esto es una cosa inédita porque el theremin no es tan fácil de construir. Entonces, que él haya hecho uno a sus 14 años es de hecho bastante impresionante. Él lo construye y de hecho publica un artículo sobre el instrumento. Y esta fascinación por estas tecnologías es lo que de alguna forma él cuenta, lo hizo interesarse en el diseño de música, de instrumentos musicales electrónicos. Y de aquí que salga el sintetizador. Es decir, sin Robert Moog no nace el sintetizador, no nace la música electrónica, pero también sin theremin, porque theremin fue la inspiración de Moog.
Bueno, y este tipo de instrumentos, así como el theremin, que surgen de esta idea de hacer un continuo barrido de todas las notas, también ha servido de inspiración para otras personas que han desarrollado otros instrumentos musicales. Está el caso de que en el 2009, un artista japonés de nombre Maiwa Denki sacó un instrumento bastante curioso y que a la vista es bastante amigable, que es el otamatone. El otamatone es, hagan de cuenta, podcast escuchas, una especie como de nota musical de plástico. Ya saben, o sea, una nota musical consiste en una esfera en la parte de abajo, un circulito negro, y tiene, que es la nota en sí, y tiene una plica, que es una barra, digamos, hacia arriba, y una colita, una bandera. Hagan de cuenta que es un octavo, ¿no? Para los que saben un poco de música. Entonces, lo chistoso es que en la esfera de abajo, en lo que sería la nota, puso una carita feliz. O sea, dos puntitos y una boca. Y esta boca se abre, ¿no? O sea, tú la aprietas la carita, la boca se abre. Y la barra de la nota, digamos, es precisamente tiene ahí un circuito eléctrico en donde tú cuando pones los dedos y haces contactos con esa barra, emite los sonidos, ¿no? Precisamente. Entonces, depende de cómo abres la boquita de la carita feliz esta, es como va a sonar. Suena algo así como ¡wow! ¿No? Y justamente así como si estuviera gritando o hablando.
Sí, yo lo describiría también como una especie de corneta. O sea, es como una nota musical corneta donde si tú aprietas la bolita que iría como en la parte de abajo de una nota musical, hace diferentes sonidos y como dice Art, son sonidos un tanto continuos. Bueno, y aparte del otamatone, hay otros instrumentos, como decimos, muy parecidos que también se inspiran o toman la idea esta de generar un continuo de notas musicales a partir de algún movimiento particular. Están, por ejemplo, el terpsitón, que es esta plataforma que mencionábamos, que donde uno baila y se capturan los movimientos que se hacen en el espectro radioeléctrico y eso se convierte en notas musicales. También está, aparte del theremin normal, hay un theremin cello. También hay lo que mencionábamos que usan los Beach Boys, es un instrumento que se llama tannerin. También está otro instrumento que se llama el rítmicon y también hay otro que se llama el tratonium.
¿El tratonium cómo es, Frank?
El tratonium básicamente es como una placa metálica y uno mueve los dedos alrededor de esa placa metálica presionando y entonces las diferentes presiones generan diferentes tonos. Y pues son instrumentos muy expresivos porque un poco son emocionales, porque cuando uno está usándolos se está moviendo a lo que uno siente que es la música. Es un poco, yo creo que más expresivo en términos de movimiento que lo que es, por ejemplo, un piano o un violín. Aunque, por ejemplo, vemos violinistas que son tremendos y se mueven y agitan la cabeza y saltan, y también lo tenemos con guitarristas. Pero aquí es mucho más evidente porque el movimiento es mucho, muy importante.
Fíjate, además de esos que ya mencionaste, también tenemos otro que es el Continuum Fingerboard, que es un instrumento que se desarrolló por ahí de los 80s, 90s. Yo lo conocí en el 2008 por un disco de Dream Theater, una banda que justo sacó un disco utilizando ese instrumento. Y la particularidad de este es que es una especie de teclado, pero en vez de tener teclas separadas y que tú vas presionando, tiene una especie como de touch pad. Es un tapete rojo, digamos, en el que tú pones los dedos y tienes esta sensación de justo de continuum. El continuum es precisamente este. Todo el slide así, entonces es un tapete y funciona igual que un piano, o sea, de hecho tienen las rayas, las rayas, está dividido en rayas y tiene hasta las notas, lo que serían las teclas negras, pero lo tiene pintado ahí. Pone los dedos y todo el tiempo está sonando sin necesidad de, como algo así, ¿no? Está sonando así mientras tú te mantengas presionado los dedos ahí, ¿no? Sin ataque, pues digámoslo así. Y agarraron después esta idea del Continuum para hacer una serie de teclados, una compañía que se llama Rolly, que tú tienes por ahí uno de estos teclados, ¿no, Frank?
Sí, yo justo tengo un Rolly, que es como un pequeño teclado con como olitas, así como olas de mar, se podría describir. Entonces parece un teclado como de un piano normal, pero tiene relieve. Y entonces uno desliza los dedos y tiene muchísima expresión porque uno puede mover los dedos de un lado a otro y eso genera un sonido. Si uno despega los dedos, de hecho ese movimiento en particular también genera un sonido, y si uno presiona de diferente manera el instrumento también. Inclusive el theremin no es difícil de hacer y de hecho hay kits que se venden en internet donde uno puede armar su theremin por más o menos entre 18 y 35 dólares. Claro que estos theremins no van a sonar tan bien como lo puede sonar un theremin profesional. El más barato de los theremins, si tú no lo quieres construir y de hecho lo quieres comprar ya hecho, el más barato cuesta alrededor de $100. Y el problema es que tampoco suena tan bien. O sea, para tener un theremin decente debe de costar más o menos alrededor de $300 para que los componentes y la calidad del sonido sea suficientemente bueno. Pero es divertido saber que se puede empezar con un kit de $18 y puedes tener un theremin y jugar, y parece algo muy divertido si estás interesado en la electrónica y en la música.
Pues ya lo saben, peyolitos y peyolitas, inviertan bien ese dinero, compren instrumentos musicales. Eso fue todo por el día de hoy y nos escuchamos hasta el próximo episodio.
Hasta pronto.